la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Ley de alquileres, flexibilizan garantías y el reajuste seguirá un mix de inflación y precios. Tras las idas y vueltas en el proyecto, que sería tratado el miércoles próximo, se establecerá que el plazo mínimo de los contratos pasará a ser de 3 años. Buscarán acelerar los desalojos. El tratamiento de la ley de alquileres en la Cámara de Diputados entra en la recta final. La iniciativa ya tiene dictamen de comisión y sería debatido el miércoles de la semana que viene, pero tras varias idas y vueltas, el texto original tendrá algunas modificaciones. La exigencia de la garantía será flexibilizada, el plazo de contrato se mantendrá en 3 años y el reajuste semestral se hará de acuerdo a una fórmula que mezcle salarios e inflación. El Gobierno Nacional y el diputado oficialista Daniel Lipovetsky mantuvieron la semana pasada reuniones con representantes del sector inmobiliario y de defensa de los derechos de inquilinos para introducir cambios al texto que allanen el camino para su sanción en la Cámara Baja. En términos prácticos, el proyecto sostendrá que el plazo mínimo para los contratos de alquiler sea de 3 años. En este aspecto, no habrá cambios más allá del reclamo de las inmobiliarias. Por otra parte, si bien se especuló en implementar un reajuste de precios semestral que siga a la inflación a través del índice UBA, finalmente terminará utilizándose un indicador especial que tenga en cuenta la evolución de los precios y también de los salarios. Respecto a la garantía, será más flexible, pero no tanto como pretendía la redacción original del proyecto. La iniciativa planteaba 5 opciones: garantía real, aval bancario, seguros de caución, recibo de sueldo o garantía de fianza. Si el potencial inquilino contaba con alguna de esas variantes, el propietario no podía exigirle otra complementaria. Tras las negociaciones, se consensuó que el texto sea reescrito para que el dueño del inmueble pueda exigir 2 de las 5 alternativas planteadas en la norma. La idea es salir de la garantía real, que es un obstáculo al alquilar. Suelen pedir un inmueble en la ciudad y mucha gente que viene de afuera no puede conseguirlo. Lo que proponemos es que haya otras opciones que son tan buenas como esa, dijo Lipovetsky. Aunque en los últimos días trascendió que se eliminaría la obligatoriedad de la declaración de estos contratos ante AFIP desde la Casa Rosada y el bloque Cambiemos lo desmintieron. Va a ser obligatorio para evitar la evasión en el sector, es algo que va a tener un beneficio para inquilinos porque se puede descontar el pago de ganancias y vamos a ver si incluimos algo más para incentivar al propietario al registro, explicó el legislador. Otro tema que se incorporó al debate sobre el proyecto, de la mano de una exigencia del sector inmobiliario, tiene que ver con la aceleración de los procesos de desalojo ante incumplimiento de contrato. Los ejecutivos plantearon que esos juicios no deberían concretarse en más de 30 días. Sobre este tema, que no estaba previsto en la redacción original, Lipovetsky reconoció que se agregará algo que servirá más como algo orientativo, pero los juicios dependen de las provincias. Está fuera del alcance del proyecto. Cayó de un 1.º piso y la encontraron muerta en el patio de un edificio de Recoleta. El hecho sucedió en Pueyrredón al 1700. El dueño de la casa aseguró que estuvo con ella, pero que no recordaba nada más. El lugar estaba dado vuelta. Los investigadores de la policía de la ciudad relacionaron de inmediato la caída de la mujer con la rotura de una ventana de la cocina de uno de los departamentos del 1.º piso de la avenida Pueyrredón al 1700. Los policías entonces preguntaron a los vecinos y una mujer explicó que en ese departamento vivía su sobrino. Los oficiales ingresaron a la casa y encontraron al hombre durmiendo. Una vez despierto, reconoció que había entrado con esa mujer, pero que no recordaba nada más. Los agentes revisaron todo el lugar y, además de los vidrios rotos en la cocina, observaron que el resto de la casa estaba revuelta. Aníbal Pachano rompió en llanto en el programa de Pampita. «No sé cuánto me queda de vida», dijo. El querido coreógrafo hizo emocionar a la conductora con sus fuertes declaraciones. «Mi mayor miedo es que me olviden», confesó. El coreógrafo dijo que tiene metástasis en el cerebro y no sabe cuánto tiempo le queda de vida. «Lo quiero transitar maravillosamente y es difícil entender qué te sucede en una enfermedad. Es un aprendizaje del día a día. Le quiero transmitir a la gente que se puede, pero es muy difícil». Además, confesó que vive una de las etapas más difíciles y habló de sus temores. «Me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio. Tener una enfermedad terminal te conecta con un punto muy distinto, aunque le pongo garra. Hace un año que me operaron, tengo cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro», agregó. Luis Chocobar irá a juicio por matar a un delincuente con exceso de cumplimiento del deber de policía. La Corte Suprema de Justicia rechazó el último planteo del oficial. La clave, el cambio de la calificación legal sobre lo que sucedió en La Boca. El policía Luis Chocobar fue enviado a juicio oral por matar a Pablo Kukoc en un recordado caso por el que estuvo detenido hasta que recibió un fuerte apoyo por parte del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, su par de la Nación, Patricia Bullrich, y hasta del presidente Mauricio Macri. Chocobar fue procesado por el juez porteño Enrique Velázquez por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego cometido con exceso en el uso de la legítima defensa para neutralizar a Juan Pablo Kukoc, al que le acertó dos disparos que días después terminarían con su vida. La Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional luego confirmó el procesamiento sin prisión preventiva, pero modificó la calificación legal al considerar que el policía actuó en exceso del cumplimiento del deber. La Corte Suprema de Justicia resolvió el martes desestimar por unanimidad una queja por recurso extraordinario federal denegado, interpuesto por la defensa de Chocobar, justamente sobre el cambio decidido por la Cámara de Apelaciones. Estafaron por 3 millones de pesos a la Dirección de Educación bonaerense con el cobro de trabajos no realizados. Se trata de una banda integrada por 3 empleados estatales, uno de los cuales era el jefe de la organización. Tras varios allanamientos en La Plata y sus alrededores, una organización criminal acusada de defraudar al Estado por más de 3 millones de pesos fue desbaratada este martes por la policía de la provincia de Buenos Aires. Tensión en un shopping de Palermo, detuvieron a un narcotraficante mientras miraba vidrieras. El hombre estaba prófugo y cayó durante un operativo de gendarmería en pleno horario comercial. En el shopping Alto Palermo se vivió un momento de tensión cuando gendarmería detuvo a un prófugo por narcotráfico durante un operativo en pleno horario comercial. El hecho fue cerca de las 15 en la entrada de Coronel Díaz y Santa Fe. Según informó la Fuerza de Seguridad, la captura se dio mientras seguían a Pablo Gonzalo Calandria. El hombre, que estaba con su pareja, está acusado de integrar una banda que traficaba drogas desde Perú y lo detuvieron mientras miraba una vidriera. Los detalles del crimen de Jorge Bustamante: sexo a cambio de bolsitas de cocaína y un robo fallido. Uno de los detenidos por el asesinato del joven en Tandil contó que la víctima rogó por su vida antes de ser estrangulado con un cinturón. Nahuel Morales, el primero de los detenidos por el asesinato de Jorge Bustamante, se quebró este martes ante el fiscal general y contó su versión sobre lo que pasó el día de la muerte del joven de 24 años en Tandil. El imputado confesó que un amigo suyo planeó el asalto a la víctima y que los dos nuevos detenidos fueron quienes lo estrangularon y mataron a golpes en la cabeza con una rueda de auxilio. El relato de Morales forma parte de la declaración que dio el pasado lunes por la tarde ante el fiscal de Tandil, Gustavo Andrés Morey. Según fuentes judiciales, el acusado de 19 años explicó que ya había tenido 4 encuentros sexuales previos con Bustamante, con el que se contactaba a través de Facebook. De acuerdo a la agencia Telam, en su confesión, Morales describió que el pacto era sexo a cambio de bolsitas con aproximadamente 4 gramos de cocaína, cuyo valor estimó en unos 2.000 pesos. El joven contó que hacía unos días se había peleado con su padre y por este motivo estaba viviendo en la casa de uno de los nuevos detenidos, Ángel Tami. Su amigo fue quien fue testigo cuando la madrugada del 24 pasado chateaba con Bustamante para un nuevo encuentro. Le dijo, hacelo venir para asaltarlo y robarle la droga. Sin embargo, Morales aclaró que él pactó el encuentro con la víctima solo para poder consumir cocaína. Carolina Stanley reconoció ante el Senado que muchas familias están pasando una situación difícil. La ministra de Desarrollo Social y Salud se presentó en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta para defender el proyecto con media sanción. Destacó la inversión social para 2019. Nuestra convicción de transformar la realidad social de cada persona se refleja en el lugar central que tiene la inversión social en el proyecto de presupuesto para 2019, resaltó al iniciar su exposición en la reunión de la Comisión del Senado que trata la iniciativa. Allí la ministra dijo que es consciente de la difícil situación que atraviesan muchas familias, por lo que hizo hincapié en la necesidad de reforzar la inversión social, la cual, según detalló, pasará del 72,3% de 2018 al 77% para el año que viene. La funcionaria explicó que hay más de 4 millones de niños cubiertos por la Asignación Universal por Hijo, lo que significa la máxima cobertura histórica. Por otra parte, habló del Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, al asegurar que 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años tienen un hijo cada año, lo que representa el 15% de los nacimientos anuales. Según la ministra, 7 de cada 10 de estos embarazos adolescentes no son deseados, y en el caso de las niñas menores, la cifra asciende a 8 de cada 10 embarazos no intencionales. La Corte Suprema anuló la prisión domiciliaria que Miguel Echecolatz tenía en 2 causas. El represor está detenido en la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena por 4 casos de delitos de lesa humanidad. Miguel Echecolatz no saldrá de prisión. La Corte Suprema de Justicia le revocó el martes la prisión domiciliaria que había obtenido en 2 causas, no en todas las que acumula en su contra, por delitos de lesa humanidad. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Haighton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati fijaron como precedente el fallo Vergés, también de su autoría, para recordarles a la defensa del represor y también a los magistrados intervinientes en primera instancia que el beneficio de la prisión domiciliaria debe ser precedida, entre otras cosas, por informes del cuerpo médico forense. El nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia en las 2 oportunidades al considerar que los recursos de queja presentados por el Ministerio Público Fiscal eran inadmisibles. El artículo 32 de la Ley 24.660 establece que se podrá otorgar la prisión domiciliaria, cuando el condenado esté enfermo y no pueda recibir en la cárcel el cuidado necesario, si tiene una enfermedad terminal o si está discapacitado. De esta forma, Checolax seguirá en el penal de Ezeiza, a donde tuvo que regresar el 17 de marzo de este año, cuando la justicia le quitó el beneficio que cumplía en una casa en Mar del Plata. No es la única mala noticia que Checolax tuvo en los últimos días. El represor recibió el viernes su cuarta condena a prisión perpetua por su actuación en el centro clandestino de detención Puente 12, también conocido como División Cuatrerismo o Brigada Güemes. En este caso, además, fue sentenciado por primera vez por delitos sexuales cometidos contra un grupo de secuestradas y un secuestrado. Checolax, de 89 años, siguió la lectura de la condena en la sala con un crucifijo sobre su pecho. Lázaro Báez pidió suspender el juicio oral por la ruta del dinero K. El empresario lo solicitó hasta que se resuelva la recusación de un juez del tribunal. De esta forma busca estirar su detención preventiva para que venza el plazo y quedar libre. El abogado Víctor Ortel, defensor del empresario Lázaro Báez, volvió a pedir que se suspenda el juicio en su contra al recusar al juez Rodrigo Jiménez Uriburu, cuarto integrante del tribunal, por supuesto temor de parcialidad. Los magistrados dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana, cuando resolverán sobre una serie de planteos hechos para frenar el proceso. El casamiento y el auto de lujo de Leonardo Fariña y Karina Jelinek se metieron en el juicio de la ruta del dinero K. El arrepentido y el empresario Carlos Molinari están acusados de usar fondos de origen ilícito para pagar la mega fiesta en el Tattersall de Palermo en 2011. Aunque el propio Leonardo Fariña renegó de que se subió a una Ferrari y se creyó Dios y aseguró que encontró la libertad recién cuando estuvo preso, todavía no puede desprenderse de su pasado de lujos. Durante la acusación en el juicio por la ruta del dinero K, se leyeron los cargos que se le imputan junto al empresario Carlos Molinari por pagar con fondos ilícitos su mega fiesta de casamiento y el auto que le regaló a su mujer, la modelo Karina Jelinek. Molinari es el hombre que los presentó y es uno de los 25 acusados en la causa por lavado de dinero proveniente de fondos de la obra pública que Lázaro Báez recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Tanto Farina como Molinari están imputados por lavar dinero a través de la compra de bienes, como el auto Audi que el valijero adquirió en 2001 por alrededor de 261.226 pesos. El empresario habría emitido las cédulas azules para que lo pudieran manejar. Según la acusación, ese vehículo luego habría sido vendido en 2012 por 180.000 pesos. Otra maniobra para blanquear el dinero de la obra pública habría sido la fiesta de casamiento en el Tattersall de Palermo, que costó casi 2 millones de pesos y pagó Molinari. Este martes comenzó el juicio contra el empresario detenido, Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el valijero Leonardo Fariña y otra veintena de personas por presunto lavado de dinero en la causa que se conoce como la ruta del dinero K. En el expediente, Fariña declaró como arrepentido y está bajo el programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación. El tribunal tendrá que resolver si el aporte que hizo fue importante para el programa, lo que le puede significar una reducción de la condena.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Añelo, la capital de Vaca Muerta, atrae a familias enteras que sueñan con un futuro mejor. En la localidad, ubicada en el epicentro del mayor reservorio de energía del país, conviven realidades contrastantes. La pujanza del desarrollo petrolero y los serios déficits en materia de infraestructura y servicios. Precisamente una noticia vinculada a esta otra es que la Argentina volvió a exportar gas a Chile después de 12 años. Se concretó el primer despacho proveniente de Vaca Muerta. El gobierno espera que los envíos aumenten durante el verano. En un acto en las afueras de Santiago se reinició la importación oficial de gas natural no convencional procedente principalmente de la provincia argentina de Neuquén, especialmente del yacimiento de Vaca Muerta, la que se dirigirá a abastecer de combustible a clientes de la zona central de Chile. Después de 12 años, hoy hemos logrado abrir nuevamente la válvula del gas, dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Esto nos va a permitir reemplazar otros combustibles que son más caros y contaminantes, como por ejemplo el petróleo y en alguna medida el carbón, destacó. Estamos muy contentos por este día histórico que nos lleva a abrir esta válvula y por este camino de integración energética. Vaca Muerta es un recurso que está disponible para los pueblos hermanos y no hay ninguna razón para que no lo disfrutemos todos, expresó el secretario de Energía, Javier Iguacel. Los 1,3 millones diarios de metros cúbicos de gas se despacharán este martes a Chile, se despacharon este martes a Chile, a través del gasoducto Gas Andes, de 463 kilómetros de extensión, ubicado entre la localidad La Mora, Mendoza y San Bernardo, en la región metropolitana de Chile. La mayoría de estas importaciones de gas serán estivales, de octubre a abril, en su mayor parte de carácter interrumpible y con volúmenes de hasta 3 millones de metros cúbicos diarios destinados para la industria, generación eléctrica y para producción de metanol, en el caso de Metanex, informó el Ministerio de Hacienda. Los envíos corresponden a la Compañía General de Combustibles, CGC, de la familia Ernequian, la primera en ser autorizada por Energía para retomar los envíos a Chile que el gobierno de Néstor Kirchner interrumpió en 2006, cuando la provisión local de gas comenzaba a menguar. Hasta el momento hay al menos 8 empresas que ya iniciaron negociaciones de compra de gas argentino a productores o comercializadores y sus contratos están recibiendo las respectivas autorizaciones por parte de las autoridades argentinas. Según medios chilenos consignados por Reuters, los contratos de importación se habrían realizado a un valor entre 4,2 y 4,3 dólares por millón de BTU, lo que implicaría que el gas argentino competiría con las centrales termoeléctricas a carbón que operan en territorio chileno. Chile, que casi no cuenta con reservas de gas, tuvo que desarrollar inversiones millonarias en los últimos años para construir puertos e instalaciones de almacenamiento para importar gas natural licuado en el norte y centro del país, luego de que Argentina cortó los envíos hace más de una década. Tal es así que Chile suscribió en junio un acuerdo para exportar GNL a la Argentina por los próximos 3 años, lo que permitirá enviar directamente una cantidad máxima de 3 millones de metros cúbicos durante el invierno austral. El envío de gas natural argentino a Chile se materializó luego de que ambos países suscribieron un acuerdo en materia de integración energética que permitirá en el corto plazo una libre comercialización, importación, exportación y transporte de gas natural y energía eléctrica. Encontraron a Guadalupe, la chica de 17 años que estaba desaparecida en Merlo. La adolescente estaba en la casa de un hombre que reconoció su cara en los medios y avisó a la policía para que fueran a buscarla. Después de 3 días de búsqueda, Guadalupe Robati apareció sana y salva y se reencontrará con su familia en la localidad bonaerense de Merlo. La chica de 17 años estaba perdida desde el sábado cuando se subió a un colectivo de la línea 236 para ir a la casa de su abuela y nunca llegó. Según había dicho su mamá, la última vez que tuvieron contacto se había desorientado y se había bajado del colectivo antes de llegar a destino. Después le dijo que tenía poca batería y no se volvieron a comunicar. La policía informó que el hombre se presentó en la comisaría del barrio Matera, aseguró que Guadalupe estaba en su casa y pidió que la fueran a buscar. Hasta el momento no se conocieron más detalles sobre por qué la adolescente estaba ahí. Sí se supo que esta persona reconoció su cara en los medios y descubrió que la menor que buscaban era su huésped. Finalmente, la chica volverá a su casa. Apareció un misterioso cuchillo en pleno juicio por Lucía Pérez, uno de los casos que impulsó el Ni Una Menos. Queremos terminar esta tortura, sostuvo el papá de la víctima en la puerta de los tribunales. A Lucía Pérez la encontraron drogada, con signos de haber sido violada brutalmente. A su cuerpo lo abandonaron en la puerta de un hospital de Mar del Plata. Después de 2 años, los 3 acusados por el femicidio de la adolescente de 16 años empezaron a ser juzgados y su familia exigió una condena ejemplar. Yo no soy Dios para perdonar, que los perdone Dios, sostuvo la mamá de la víctima. Sin embargo, una misteriosa aparición sacudió el primer día del juicio. Un cuchillo escondido en uno de los baños de los tribunales hizo que el debate arrancara con demora, pero finalmente Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel se sentaron en el banquillo de los acusados para esclarecer lo que ocurrió el 8 de octubre de 2016. El juicio, que está previsto que se extienda hasta el próximo 15 de noviembre, tendrá como uno de sus objetivos principales aclarar cuál fue la causa de la muerte, un punto que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue provocando contradicciones. La AFIP relanzó un plan para refinanciar deudas impositivas a tasas más bajas que en los bancos. Prorrogó hasta fin de año el programa Puente 2, que permite saldar impuestos vencidos al 3% mensual en hasta 48 cuotas. El organismo definió que los planes de pago previstos para la refinanciación de deudas a definir entre octubre y diciembre alcanzarán hasta 48 cuotas. Como la tasa de refinanciación no puede superar al interés resarcitorio del organismo, la tasa efectiva mensual tendrá un tope de 3%. El llamado Plan Puente 2 extendió el plazo de la deuda que se puede refinanciar. Las obligaciones impositivas eran las vencidas hasta el día 30 de junio de 2018, con sus respectivos intereses. Pero ahora la AFIP decidió que se contemplen también aquellas vencidas hasta el 30 de septiembre. A través de la Resolución General 4.328, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo recaudador modificó los plazos del régimen de facilidades de pago previsto en la Resolución General número 4.289. Un temporal dejó 9 muertos en Italia y provocó inundaciones históricas en Venecia. El 70% del centro histórico de la ciudad se encuentra bajo agua. La ola de mal tiempo que afecta a Italia desde el domingo provocó la muerte de 9 personas y el cierre de muchas escuelas, en tanto el agua alcanzaba un nivel histórico en Venecia. En la ciudad de los canales, la marea alcanzó un máximo de 156 centímetros a las 14:40 del lunes, el nivel más alto en 10 años, y dejó más del 70% del centro histórico bajo el agua, informaron las autoridades locales. El endoscopista de Débora Volpin no podrá evadir la cárcel en caso de una condena. El tribunal rechazó el pedido de probation del médico que quería cumplir tareas comunitarias para no ir a prisión. Lo investigan por homicidio.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.